Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá, también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, como siempre, nos acompaña Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet. Les da la más cordial bienvenida a esta emisión del día de hoy. Saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas en Facebook y en YouTube, tanto de Uniminuto Radio como de Marfil Educación Filosófica. A ustedes un abrazo enorme. Sé que nos siguen desde diversas partes del mundo y qué bueno tenerlos aquí en el Puente. Recuerden que El Puente es una iniciativa del proyecto Marfil, del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. Se emite todos los días a partir de las 11 de la mañana y estamos aquí siempre atendiendo temáticas muy diversas. Un saludo también muy especial a quienes de alguna u otra manera también acompañan procesos de formación en diversas partes del mundo, a quienes lideran proyectos sociales, acompañan y se enfrentan también a estas apuestas en medio de la pandemia, resultan siempre configurándose como un reto enorme para cada uno de nosotros. Yo soy Simón Antonio Dumet y en compañía de todo el equipo del Proyecto Marfil, el profesor Víctor Rojas, también Alejandra Herrero, Alejandro Montaño, Evelyn también, que es nuestra comunicadora en estos momentos, también un saludo muy especial. Pero hoy, siempre, como ya es habitual, tenemos invitados muy especiales. Hoy vamos a hablar sobre los avances en los proyectos del Centro de Transformación Social. Para ello, tenemos tres grandes invitados que ya han pasado por aquí por El Puente en algún momento y con quienes hemos tenido la posibilidad de compartir, de conversar y de conocer las distintas apuestas, pero hoy vamos a profundizar en esos avances, en estos proyectos que el Centro de Transformación Social de Uniminuto ha venido configurando en diversos ámbitos y en diversos contextos. Para ello, me permito en primera instancia saludar a su directora, Clara Estela Juliao. Ella es licenciada en Trabajo Social, es directora del Centro de Transformación Social y docente en la especialización en gestión asociada de Uniminuto. Clara Estela, como siempre, es un gusto que nos acompañe el día de hoy.
Gracias, Simón. Muy amable por esta invitación. Un saludo para todos los oyentes, todos los que están presentes en este programa y en las diferentes redes donde vamos hoy a intercambiar algunos de estos aspectos de desarrollo social que avala y que promueve el Centro de Transformación Social.
Bueno, muchas gracias, Clara Estela. Y también se suma a este diálogo el día de hoy Daniel González. Él es sociólogo, apasionado por la revolución tecnológica, los objetivos de desarrollo sostenible y la responsabilidad social empresarial. Bienvenido, Daniel.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, esperemos que en este rato podamos compartir algunas experiencias muy interesantes para el público.
Bueno, muchas gracias. Y también nos acompaña Luis Carlos Solano, él es trabajador social. Es un interesado por todo el panorama de la organización comunitaria, la planeación participativa y la vida urbana y lidera el consultorio social de Uniminuto. Bienvenido, Luis Carlos.
Hola, Simón. Muy buenos días. Muy buenos días a todos los que nos ven. Ahora sí, a lo largo y ancho del planeta, es un gusto volver a estar acá en El Puente, que siempre es muy placentero poder hacer parte de este espacio.
Bueno, antes de adentrarnos en esto que es hablar de los proyectos, de los retos que se han trazado por parte del Centro de Transformación Social, Quisiera preguntarles a cada uno de ustedes brevemente que nos compartan qué ha sido de sus vidas en, este, en estos tiempos de confinamiento aún, de pandemia que nos sigue tocando y que sin, sin duda alguna, como veremos más adelante, a las dinámicas y a las apuestas y a los proyectos del Centro de Transformación Social también les ha tocado profundamente y se ha constituido en un reto fundamental. Clara Estela, ¿cómo ha venido pasando este tiempo? Sé que el año pasado tuvimos la oportunidad de dialogar al respecto, pero los tiempos cambian y las dinámicas de esta pandemia también.
Bueno, yo quiero reiterar lo que hace unos meses te mencioné. Yo aplico plenamente el concepto de aislamiento físico, pero cercanía social. Y por eso los grandes cambios que hemos podido realizar han sido en cómo generar nuevas estrategias y nuevos mecanismos para estar en contacto con aquellas personas que nos importan, con aquellas personas que nos interesan. O sea, no solamente a nivel familiar, a nivel de amistad, sino también a través de las comunidades de influencia con las que nosotros trabajamos. Y por eso hemos incursionado en muchas mecánicas, muchos instrumentos que de pronto antes no hacíamos por estar dedicados a la presencialidad. Pero ahora estamos plenamente conectados con muchos ámbitos a través de las redes, a través de estos escenarios virtuales y mantenemos en movimiento el celular, el computador. Eso es un mecanismo que es fabuloso para poder interactuar. O sea, hemos hasta bailado, hemos tomado vino, lógicamente cada uno desde su casa, pero nos mostramos la copa por internet, nos tomamos una gaseosa, a veces hacemos intercambios virtuales que son importantes para mantener esa cercanía familiar y social.
Bueno, esperamos un día de estos también tener un puente a punta de vino, ¿no? Compartir unas cuantas copas al aire en vivo. Claro que sí. Daniel González también. Percepción de su vivencia de lo que ha sido la pandemia en estos tiempos.
Bueno, sin lugar a dudas, ha sido un momento complejo para muchas familias, para muchas personas. Yo creo que lo principal, pues agradecerle a Dios y también de la oportunidad de estar cerca de la familia, de poder compartir con ellos. Hubo otras personas que por todo esto tuvieron que en otros países contactarse con sus familias y bueno, menos mal, pues yo tuve la oportunidad de estar muy cerca de ellos. Creo que fue un año de bastantes experiencias, de bastantes aprendizajes. De retarnos a nosotros mismos, ¿cierto? De exigirnos también un poco más. Toda la manera en que nos desenvolvíamos en el mundo cambió, la manera en que nos relacionábamos cambió y bueno, tendríamos que asumir algunos retos, algunos compromisos y yo creo que eso fue más que todo un ejercicio individual de cada uno de nosotros de comprometernos a seguir adelante, a no decaer, a no dejarnos a veces enredar por tantas noticias como que tan pesimistas que hay a nuestro alrededor. Y yo creo que fue eso, como no dejarse de pronto un poco permear por esa negatividad que había en el ambiente, que fue mucha, que aún hay en el ambiente esa percepción negativa, sino que más bien mostrarse positivo. Es como el consejo o la recomendación que yo doy para todos los que nos están escuchando. Siempre mostrarse positivo.
Bueno, ahí también tenemos una perspectiva muy importante, muy interesante. Y Luis Carlos, su vivencia también de esta pandemia.
Bueno, pues ha sido dura, un año muy duro. Y cuando digo duro, no lo digo en términos de queja, soy padre de familia. Y creo que ha sido una experiencia muy interesante desde la paternidad, desde mi rol en el hogar, ¿cierto? Que ya deja de ser un hogar de descanso. Y se vuelve así la escuela para mis hijos, el lugar de trabajo para mí, para mi esposa, también es el lugar de reunión, de descanso, entonces es reconfigurar la vida, pero desde un sentido práctico y sobre todo pues responsable. Creo que eso pues me cambió y independiente de que a futuro ya superemos esto, hay muchos aprendizajes en ese sentido. También pues chévere que he podido compartir con mis hijos. Creo que nunca había tenido el espacio de compartir con mis hijos, ¿sí? Pues las vacaciones, eso, pero acá hace un tiempo es conocerlos y que me conozcan.
Un tiempo completo.
Sí, 24/7, qué duro, pero satisfactorio a la vez. Y en términos, ya digamos que un poco más amplios, este año también pues lo he podido ver desde un punto de vista crítico y creo que ha evidenciado muchos factores que estaban ahí a nivel social y que esto puso en evidencia, ¿sí? Procesos de inequidad, procesos de distribución social de la riqueza ahorita con todo el tema de que estamos viendo a nivel tributario, y creo que esto ha asentado mucho esos procesos y claro. Pues lo leo desde esa postura como trabajador social y pues me preocupa a la vez que me anima, ¿no? A desde el consultorio en mi lugar de enunciación comenzar a desarrollar acciones que le hagan frente a esa realidad evidente, no digo a una nueva realidad, sino a esa realidad que se hizo evidente a causa de la pandemia.
Comenzamos justamente compartiendo esas particularidades muy, muy personales de cada uno de ustedes, porque hace parte también de las dinámicas que muy seguramente como vamos ahora a analizar, a dialogar con ustedes, se sitúan en el quehacer del Centro de Transformación Social. Lo social no entendido simplemente como una acción hacia afuera, sino también una acción hacia adentro de cada uno de nosotros, ¿no? Como esa configuración, esa reflexividad frente a nuestro propio ethos, frente a nuestra propia forma de vida, frente a nuestra propia forma de ser y de pensar. Clara Estela, para las personas que no conocen o que de pronto tienen un leve acercamiento al Centro de Transformación Social, recordémosles qué es el Centro de Transformación Social, cuáles son sus propósitos y en particular, ¿cómo se viene trabajando en este tiempo de pandemia, donde las dinámicas también han reconfigurado también las formas de vida?
Bueno, Simón, y para todos los que nos están viendo y escuchando en este momento, el Centro de Transformación Social es una unidad de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto en la sede de Bogotá. Fue creado precisamente como centro de proyección social de la facultad, o sea, está encargada de desarrollar una serie de proyectos y acciones en beneficio de las comunidades de influencia y que lógicamente puedan reunir de manera interdisciplinar a docentes, estudiantes y diferentes actores sociales de manera interdisciplinaria, intersectorial. Entonces, por eso nuestro quehacer tiene que ver con proyectos que organizan, activan y desarrollan proyectos, diferentes propuestas que trabajen la transformación social, como lo dice su nombre, pero que trabaja desde el escenario de articulación entre diferentes actores, que trabaja con docentes de la universidad, con profesionales en formación a nivel de prácticas y también con una serie de líderes y de funcionarios de diferentes entidades que podamos integrar en los proyectos que nosotros desarrollamos y que en este momento podemos decir que desde el centro se tienen dos macroproyectos que es la razón de estar hoy aquí presentes. Uno es el de gestión asociada y otro el del consultorio social. Son dos macroproyectos en los cuales estamos adelantando una serie de acciones y que lógicamente se van uniendo a otros escenarios que tienen que ver con procesos de formación y con procesos de investigación también de manera interdisciplinar.
En esa perspectiva múltiple de formación, de investigación, de proyección social, el Centro de Transformación Social se ha situado también no solamente en Uniminuto, sino también desde Uniminuto como un centro que no está centralizado, es decir, no simplemente, suena un poco extraño, pero a veces cuando nos hacemos la idea de centro, nos imaginamos como un grupo de personas, de administrativos, de académicos por allá situados pensándose una serie de problemáticas. Lo interesante de esta perspectiva es que también el centro le apunta a procesos participativos, es un tú a tú, un piel a piel, aún en estos tiempos con las personas. Hablemos de esas apuestas, Clara Estela, que me parecen importantes y que definen también la identidad de lo que es el Centro de Transformación Social.
Bueno, no creo que debamos olvidar que nosotros como parte de Uniminuto tenemos varios enfoques que nos lideran. Lógicamente, uno de los enfoques es la doctrina social de la Iglesia y eso no lo podemos obviar ni evitar y por eso necesitamos mencionarlo y nos guía por eso todo el proceso de desarrollo humano integral, o sea, colocar el ser humano y sus problemáticas en el centro de cualquier acción. Pero también estamos haciendo un trabajo que tiene que ver con el proceso de participación de los diferentes actores sociales, teniendo en cuenta que cada uno de los actores tiene necesidades, pero también tiene potencialidades y tiene muchas oportunidades de trabajar si se le brinda. Entonces, por eso trabajamos con eso. También tenemos un enfoque que es el enfoque territorial, o sea, nosotros desde nuestros proyectos nos acercamos a las comunidades, nos acercamos a los espacios en donde se encuentran estas poblaciones con sus problemáticas y necesidades en lugar de que las personas vengan a nosotros. Por eso cuando Daniel y Luis Carlos les hablen en particular de sus proyectos, ellos les van a contar cómo llegamos a estos territorios y cuáles son las mecánicas más operativas que cada uno está desarrollando para poder afianzar estos proyectos. Se podría decir que el principal escenario en donde nosotros hablamos de participación de diferentes actores, participación comunitaria, participación ciudadana y sobre todo articulación para esta participación con otros actores públicos y privados sería el escenario de gestión asociada. Pero debemos también tener en cuenta que a pesar de que el proyecto del consultorio social es más un espacio de servicio, de orientación o de asesoría, también lo hacemos de manera articulada con los diferentes actores porque su principal base es la escucha interactiva. O sea, siempre estamos interactuando con otros actores para que no sea una cuestión que va desde la academia hacia las comunidades, sino que por el contrario podamos interlocutar con ellos, también aprender de ellos. Y por eso nuestros proyectos siempre están basados en diálogos de saberes, están basados en aprender haciendo, están basados en la participación articulada de múltiples actores.
Bueno, entonces hablemos de estos proyectos, conozcámoslos más a fondo. No sin antes recordarle a las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas en Facebook y en YouTube, de Uniminuto Radio y Marfil Educación Filosófica, que pueden también atender allí sus preguntas, formularnos sus inquietudes, comentarios, reflexiones, en torno a la dinámica de los proyectos que hoy estamos presentando. De antemano, también un saludo muy especial a Alexander Luna Nieto, que nos sigue por aquí. Nos dice buenos días para todos. Muchas gracias por abrir estos espacios académicos y profundamente humanos. Natalie Muñoz Mora nos dice buenos días. Carlos Arango también. Y Natalie Muñoz plantea que buscar espacios de socialización desde la corresponsabilidad en cuanto al autocuidado, ya que en la dinámica virtual se abarca contextos difíciles de adaptación, se convierte también en un reto importante. Gloria Sanguino nos dice buenos días, qué conversación tan relevante. Elizabeth Juliao Vargas nos dice excelente. Y Gloria Luz Juliao nos dice buenos días, excelentes programas de ayuda social y desarrollo, muchos éxitos en sus proyectos. Bueno, hablando de proyectos entonces, Luis Carlos, hablemos del proyecto que usted da bandera, que usted viene a liderar.
Bueno, en primer lugar, me uno al saludo ahí a Alexander, él es profesor de la Fundación Universitaria de Popayán. Saludo a toda la gente de Popayán que nos está escuchando. Bueno, el consultorio social es un proyecto ya de larga data, nació en el 2002, en lo que era el Centro de Práctica Social, abanderado por la doctora Clara, y ha sido un escenario en el cual pues primero la universidad, luego el programa de trabajo social y ahora la facultad, ha planteado una oferta de servicios con base a los programas académicos, ¿sí? Pero que, como ya lo enunciaba la doctora Clara, no solo se queda, digamos, con trabajo social, psicología, filosofía, sino que integra también esas disciplinas desde las otras facultades. Sí, en el sentido de poner al servicio de la comunidad los saberes que van adquiriendo los profesionales en formación, en este caso de Uniminuto y de otras instituciones de educación superior por medio de alianzas. Allí, pues en coherencia con el centro, también promovemos mucho esas ecologías, en términos de aventura, esa ecología del reconocimiento, al valorar al otro, ¿sí? No desde una condición jerárquica, sino desde una condición de una igualdad desde la diferencia. La ecología de los saberes, en la medida que pues, nos incrustamos en esos enfoques territoriales y reconocemos las dinámicas que están ahí presentes. Y desde allí hemos venido desarrollando unas ofertas que históricamente eran presenciales hasta marzo del año pasado, cuando pues, un domingo en la tarde todos estábamos tranquilos y por noticias pues, ya nos mandaron a cuarentena. Y desde ahí pues implicó ese nuevo reto del que les hablaba y es, en primer lugar, pues leer la realidad, esa realidad emergente que surgió de una manera pues muy rápida, ¿sí? Que al principio fue muy difícil de leer, además que estaba muy permeada por la emocionalidad, el miedo y un montón de sensaciones. Después de pasar ese momento, pues bueno, ¿cómo vamos a responder a esas demandas? Y desde allí pues se ha venido adelantando procesos por... continuar con ese reconocimiento del otro, ese acompañamiento del otro y ese poder llegar a los territorios desde el enfoque territorial, pero ya no en un territorio, digamos, geográfico, sino ese territorio de la virtualidad que nos acerca. ¿Sí? Dime.
Sí, no, justamente antes de adentrarnos en estos detalles, el consultorio social, sé que hay una iniciativa muy interesante que se ha venido justamente derivando de las actuales condiciones en las que nos encontramos y es el consultorio social interactivo. Pero antes de adentrarnos en las dinámicas, en los retos que esto ha implicado, quisiéramos escuchar también a Daniel González, que nos presente de manera muy general también como las iniciativas y el proyecto en el que viene involucrado.
Bueno, claro, con un gusto. Para asumir un poco los retos que imprimía el momento histórico, pero también persiguiendo un poco los objetivos del Plan de Desarrollo 2025 Uniminuto, llamado Aprendizaje para la Transformación, y también teniendo en cuenta pues, que estamos en un contexto pandémico que exigía ciertos cambios, ciertos retos en todos los sentidos, llevar la acción o llevar esta proyección social que antes se hacía a la presencialidad, en la presencialidad a la virtualidad, pues era algo más que necesario. Entonces, desde que yo estoy en el Centro de Transformación Social, gracias a la colaboración de la doctora Clara Estela y al acompañamiento que nos ha hecho Luis Carlos, hemos podido crear algunas unidades digitales o a través de algunas plataformas virtuales que nos permiten mantener ese contacto con nuestra comunidad de interés, que en este caso es no la comunidad académica, sino toda la comunidad por fuera de la universidad, ciudadanos del común, diferentes actores de instituciones públicas o privadas que quieran empezar a participar a través de la gestión asociada en la creación de múltiples proyectos, siempre pensando en la transformación social, incluso pensando en el mejoramiento de las condiciones de vida de muchos ciudadanos o de muchos habitantes. Este año hemos podido crear, como lo menciono, algunas unidades digitales. Estas unidades digitales, la principal que tenemos es el informativo UPZ29. Es un boletín comunitario, es un boletín barrial, donde diferentes actores pueden participar, nos envían sus artículos, nos envían sus videos, sus podcasts, nos envían sus propios proyectos para que nosotros hagamos ese puente y visibilicemos esos proyectos que están haciéndose en la ciudad a través de esta plataforma. Esto también nos ha permitido visibilizar los propios proyectos del Centro de Transformación Social, hacer que todas esas personas que de pronto antes no nos conocían, ahora tengan otro escenario por donde vincularse a estos proyectos. Y también nos ha permitido no perder contacto con esas personas de interés que ya habían venido trabajando con el Centro de Transformación Social y por todo esto de la pandemia y el cambio a la virtualidad, se habían distanciado un poco. Hay algo muy importante que quiero mencionar y es que la pandemia debilitó los lazos sociales, debilitó el tejido social que poco a poco se había venido construyendo, no solo desde el Centro de Transformación Social, sino en alianza con otros actores. Y por eso era tan necesario pues, crear todas estas unidades virtuales que no, nos permitieran seguir fortaleciendo ese tejido social, seguir fortaleciendo esos lazos comunitarios, y creo que se logró. Poco a poco hemos venido fortaleciendo estas unidades digitales. Ya estamos prontos a lanzar otras dos unidades digitales que muy seguramente pues, ustedes también recibirán la información de eso. Pero yo creo que sí, fue muy importante que nos pusiéramos en la tarea de fortalecer estas relaciones, de no perderlas, y todo, digamos que esta pandemia nos sirvió para, a través de otras herramientas, consolidar estas estrategias desde el Centro de Transformación Social.
Me llama mucho la atención lo que nos comparte Daniel también, porque nos habla acerca de cómo, de alguna forma, también esta pandemia lo que nos ha traído es un debilitamiento del tejido social. Y eso ha implicado, sin duda alguna, un nuevo abordaje, una nueva comprensión de lo que es el tejido social, de lo que son sus dinámicas, de lo que son sus particularidades, de quiénes y cómo intervienen y cómo se participa. Clara Estela Juliado, usted como directora del Centro de Transformación Social, ¿qué posibles también dificultades ha identificado en esta perspectiva respecto a este debilitamiento del cual nos habla Daniel del tejido social y cómo ya también entraremos en las particularidades? ¿Considera usted que particularmente desde el centro se ha venido atendiendo? Ya nos mencionaba un poco lo de las unidades digitales, si quieren ahorita también le podemos compartir al público alguna de las plataformas digitales, mostramos aquí en pantalla las mismas para que las personas las conozcan y sepan de qué estamos hablando. ¿Cómo ve usted, cómo percibe y cómo también desde los estudios, desde los acercamientos que hace el Centro de Transformación Social ha comprendido esta nueva forma de acercarse al tejido social?
Simón, yo creo que uno de los elementos que nos ha mostrado esta situación de pandemia y estas nuevas formas de interacción es que un país como el nuestro y pues nuestras comunidades no estábamos plenamente preparados para asumir una situación como esta. Hablamos de conectividad, hablamos de acceso a internet, hablamos de posibilidades de conexión y realmente nos dimos cuenta que no ha sido nada fácil. Que no es solamente porque no tengamos sino un computador en casa para todos los que estábamos y anteriormente pues nos los turnábamos porque teníamos diferentes tiempos de trabajo y de acción porque íbamos a otros escenarios. En este momento tenemos que utilizar las mismas herramientas, bien lo decía Luis Carlos, tenemos niños estudiando en casa, a veces utilizando la tablet del celular o el computador en el cual trabaja y tenemos muchas familias y muchos escenarios en donde no tienen posibilidad de tener varios equipos para mantener esa conectividad. También hay otra dificultad grande y es que a pesar de que puedan contar con los equipos, o sea, puedan tener celular, tablet o computador a la mano, no conocen las herramientas digitales para poder tener acceso a eso. Cuando nosotros citamos un conversatorio virtual, ahora que estamos compartiéndoles a todos el enlace para que nos escuchen, para que puedan ver, muchas personas no saben cómo entrar. Hemos encontrado personas que no saben qué hacer con un link. Algo tan obvio que puede parecer para algunos, pero hay personas que no lo saben. Hay personas que no saben manejar un WhatsApp. Hay personas que no saben cómo entrar a Facebook. Manejamos muchas redes, pero no todos las tenemos a la mano. Es más, hay personas que no creen en esas redes. Hay personas que dicen, yo no quiero conectarme virtualmente y por eso se niegan a estos escenarios. Entonces, uno de los elementos que nosotros hemos notado es que si bien persiste una cierta relación nuestra con las comunidades para fortalecer y para mantener ese tejido social que puede estar en detrimento si no sabemos manejarlo, como mencionaba Daniel, tenemos que buscar las herramientas y una de las formas de hacerlo es acercar a las comunidades y a las familias a estas herramientas. Entonces nos hemos tomado el trabajo de hacer varios conversatorios, enseñándole a las personas cómo interactuar. A veces nos ha tocado con los practicantes llamar por teléfono a las personas de la comunidad para decirles, mire, entre por aquí, haga esto, conéctese aquí, espere, yo le hago una videollamada para que usted entienda. Y hemos estado haciendo ciertos esfuerzos para conectar a las personas. Pero es que a veces nosotros creemos que todo el mundo ya lo sabe. Nos pasa como es que dicen los millennials cuando quieren entrevistarse con sus padres y le dicen, pero papá, ¿cómo no sabes eso? No, es que no todos sabemos, no todos estamos acostumbrados y eso hay que entenderlo. Y creo que es uno de los principales elementos por los que hemos perdido contacto. No porque todas las personas quieran perder el contacto, sino porque no saben cómo contactarse. Entonces, el esfuerzo tiene que estar orientado a a formar también, a explicar y a conceptuar con las personas cómo hacerlo y cuáles son las ventajas de poder tener un acercamiento social y familiar a través de redes que antes no teníamos. O sea, es que si no puedo estar en persona, pues puedo estar al menos por una cámara. O sea, yo les puedo contar abiertamente que he podido tener mucho contacto con mi nieta, y creo que ahí, por aquí está mi hija escuchándome y no me va a dejar mentir, he podido conversar con ella y jugar con ella durante media hora a través de un celular. ¿Cuándo pensábamos que eso era posible? Pues ahora la realidad nos lleva a cambios y todos tenemos que enfrentarlos.
Claro, de alguna forma estos esfuerzos han implicado también adelantar, propiciar estrategias, por ejemplo, de alfabetización digital, de acercarnos a estos escenarios. Daniel, hace un momento usted nos hablaba de las unidades digitales y comentábamos la importancia de que las personas pudieran conocerlas, que se pudieran acercar a ellas. Me gustaría que pudiéramos compartir pantalla, que las pudiéramos allí visualizar para que las personas que nos siguen sepan un poco de qué plataformas estamos hablando y cómo desde allí también se han derivado todo este conjunto de estrategias que el Centro de Transformación Social viene adelantando. Ahí podemos compartir pantalla. Vamos a validar en algún momento que la tengamos y la podamos ver. Eso, muy bien. Esta es la plataforma Infórmate UPZ29, la cual usted nos hablaba. ¿Qué pueden hacer las personas que están viendo el programa en este momento y que de pronto desean dar a conocer algún tipo de proceso, de propuesta que vengan adelantando, quieren visibilizar también parte de sus iniciativas? ¿Cómo y de qué manera lo pueden hacer a través de esta plataforma?
Claro que sí. Bueno, este es un boletín comunitario, un boletín barrial. Específicamente, digamos que trabaja con la UPZ29, pero no quiere decir que otros barrios de la localidad de Engativá, por ejemplo, o otras iniciativas no puedan compartir información acá. Generalmente, pues son proyectos de los barrios que conforman la UPZ29, la localidad de Engativá. Como pueden ver, pues nosotros tenemos ya varias secciones donde ustedes pues pueden poco a poco conocer lo que estamos haciendo. Y mensualmente estamos publicando unos boletines. De hecho, este fin de semana publicamos el boletín número 8 relacionado con todo el tema de juventud y transformación social en la era digital. Para eso, pues, tenemos un tema central, una sección de gestión asociada, me tomo la palabra, nota editorial. Así como para comentarles rápidamente, la idea es que las personas, los ciudadanos que de alguna forma quieran participar o visibilizar sus proyectos, o si quieren también tratar sobre alguna temática, sobre alguna problemática que hay en sus barrios o en sus territorios, pues lo pueden hacer. Este es el principal escenario que nosotros tenemos, pero este escenario está conectado con los plenarios de gestión asociada que realizamos una vez mensualmente. En estos plenarios también la idea es que las personas participen, expongan sus problemáticas, expongan las maneras en que los están solucionando y de cierta forma articulemos todo eso con los próximos boletines o las próximas temáticas que se están creando desde el informativo UPZ29. Ustedes ya van a poder encontrar toda la información. También tenemos otros blogs, un poco para comentarles eso. Tenemos otras unidades digitales, además del informativo UPZ29, es el blog de salud mental. Aquí sí todas las personas a nivel distrital, a nivel nacional, a nivel global pueden participar. La idea es que también envíen sus artículos, sus documentos, esas cosas que más les llaman la atención o que quisieran averiguar sobre la salud mental. Y para eso tenemos un equipo de practicantes que nos colaboran con todo lo relacionado para subir la información allí. Okay. Les quería compartir las otras unidades digitales, pero bueno, esa es como la principal que tenemos.
Ahí vamos conociendo y vamos identificando estas iniciativas. Justamente esta que estamos observando aquí, y ahora hablamos con Luis Carlos, sobre la iniciativa del Consultorio Social Interactivo. ¿De qué va esta iniciativa? ¿Cómo se ha comprendido y cómo se ha desarrollado, Luis Carlos?
Gracias. Bueno, esta, en primer lugar, creo que hay algo que resaltar acá y es el reto que nosotros como sociales hemos asumido. Y creo que en eso Dani ha sido de gran apoyo desde el conocimiento de las tecnologías de la información, el manejo de las herramientas, y es cómo debemos involucrar a las prácticas sociales que antes la veíamos como en otros lugares, ¿cierto?, de enunciación, cómo se deben incluir o involucrar con estas nuevas tecnologías. Creo que eso ha sido un gran aprendizaje, no solo nuestro, sino creo que en general para quienes trabajábamos lo social, desde lo comunitario, desde la cercanía. Y es este nuevo escenario, pero que requiere también de esos conocimientos, un poco como lo decía la doctora Clara. Aquí hemos pues ya realizado todo el proceso de andamiaje, hemos llevado toda esa oferta que teníamos desde lo local, desde lo presencial, a un escenario de virtualidad. Así como nos sucedió en las aulas, que antes teníamos a los estudiantes ahí en el salón y ahora los tenemos a lo largo y ancho del país, pues asimismo hemos adaptado esta plataforma para obtener un alcance descentralizado en los territorios. Claro, va a depender, y como lo decía la doctora Clara, va a depender del acceso a las herramientas, del acceso a la conectividad, pero va a acercar el servicio, ¿sí? Aquí, pues, presentamos un poco en términos de los servicios que estamos ofertando, que hemos también actualizado desde las necesidades, y es pues todo el tema de formación para el sistema de adquisición de vivienda. Hay algo, y eso sí no lo podemos dejar de lado, y creo que la vivienda está marcada en toda la obra Minuto de Dios, incluida acá en el consultorio, y es cómo brindamos la formación para la adquisición de vivienda. Creo que eso es algo misional. Pero también tenemos servicios de orientación psicológica, asesoría jurídica, de la mano de la Universidad Libre, la orientación familiar y formación y capacitación. También pues hemos actualizado toda nuestra red de alianzas interinstitucionales, porque el reto ha sido común, y entonces también cómo nosotros podemos redireccionar a esas otras instituciones a las cuales pueden acceder nuestras personas usuarias para adquirir los servicios. Entonces, no solo ha sido un reto tecnológico, sino también un reto en la medida que hemos tenido que actualizar y adaptar nuestra forma de atención y los servicios que brindamos, ¿sí? Uh-huh. Y creo que ese ha sido un escenario interesante, también un escenario de formación profesional para nuestros estudiantes, que también han asumido el reto. Y bueno, me parece que es un escenario que tiene un gran potencial, ¿sí? Esto, como lo decía en una reunión en la facultad, esto llegó para quedarse y creo que debemos responder, ¿sí? De igual forma, a las apuestas que nos mostraba Daniel hace un momento, creo que son escenarios supremamente importantes en la actualidad. Son escenarios de democracia, ¿sí? En donde podemos democratizar la información, democratizar la opinión. Creo que es un escenario que no solo muestra esas acciones de participación, sino que permite a las personas vincularse a esos escenarios de opinión que son tan necesarios actualmente. Y en eso vamos, invitarlos a que ingresen a la página y soliciten el servicio.
Bien, recordemos los links de las plataformas para que las personas lo puedan tener. No sé, Luis Carlos, si podemos informar cuál es el link, por ejemplo, que estamos viendo en este momento. Enlace para que las personas puedan acceder allí, también al que acabamos de ver, momento de la UPZ29.
Simón, yo te copié por el interno los correos por los cuales las personas se pueden contactar, no sé si se puedan
publicar, claro que sí, en el chat. Claro que sí, ya Edwin allí muy amablemente nos va a colaborar, sin embargo, démosle a conocer el nombre del enlace de la plataforma en la cual estamos allí, Luis Carlos.
Estamos a través de Wix, de la plataforma Wix. Y nos pueden buscar como consultorio social o consultorio social interactivo a nosotros, okay, en Wix.
Consultorio social interactivo.
Consultorio social interactivo
en Wix. Ok. Bien, por aquí, por ejemplo, Natalie Muñoz Mora dice, ¿cómo me puedo integrar al Centro de Transformación Social? Es una pregunta que tiene allí y que seguramente muchas de las personas que nos siguen pueden estar planteándose en este momento. Asimismo, por aquí, Luz Begoña Marín nos dice, buen día, las redes alianzas son importantes en estas nuevas realidades, desde lo familiar, lo colectivo y las comunidades para su transformación. Gloria Sanguino nos plantea la importancia del seguir conversando, el seguir charlando y de estas formas de construcción a través de las redes digitales. Brian Villamil nos dice, el analfabetismo digital es una problemática muy recurrente. El CET de Buga creó un proyecto que ayuda a los adultos mayores a digitalizar sus procesos vitales, pues fueron excluidos en la pandemia. Y bueno, María Eugenia Ferro, nos agradece por generar este espacio. ¿Qué podríamos plantear a la inquietud general que existía de cómo se pueden vincular? Seguramente en este momento nos están escuchando maestros, nos están escuchando zonas muy empoderadas, líderes comunitarios en sus diversas regiones, zonas a lo largo y ancho del país, y les interesa o les llama la atención de una u otra manera vincularse al Centro de Transformación Social. ¿Cómo lo podrían hacer? Y en segundo lugar, esta primera pregunta para Clara Estela y esta pregunta orientada también a nuestros compañeros Daniel González y Luis Carlos Solano es, ¿qué es lo que viene? ¿Qué retos se avecinan en el marco de los proyectos que ustedes vienen liderando? Clara Estela y luego Daniel y Luis Carlos.
Bueno, en este momento tenemos que ver no solamente lo negativo de la pandemia, sino las bondades. Cuando nosotros hacemos algo de manera presencial, pues estamos ubicados en un espacio geográfico y no todo el mundo puede acercarse a ese espacio geográfico. Pero ahora que estamos en la virtualidad, aprovechémoslo. Por eso era que Daniel mencionaba, no solo estamos en la UPZ 29, porque el informativo le puede llegar a todo el mundo y en este momento lo están leyendo hasta en Holanda, porque tenemos un presidente de junta que está allá, que lo cogió la pandemia allá y allá se quedó y sigue conectado con nosotros. Entonces, en este momento tenemos que aprovechar este escenario para vincularse al Centro de Transformación Social, pues no es solo sino ubicar la página del Centro de Transformación Social en el portal de Uniminuto o también ubicar los correos que espero que se están compartiendo en el chat y a través de estos enlaces poder contactarse con cada uno de nosotros. Podemos hacer conversación directa o por medio de escribirnos a estos correos que les estamos compartiendo. Les estábamos compartiendo la dirección del informativo, les estamos compartiendo también el correo del consultorio social interactivo y el correo por el cual se comunican para gestión asociada. El del consultorio social interactivo, pues lógicamente es consultorio social, o sea, csmdinteractivo@uniminuto.edu. El del Centro de Transformación Social es transformacionsocial@uniminuto.edu. Y el mío directamente es csjuliao@uniminuto.edu. O sea, por cualquiera de estos elementos. Igual también en el momento en que nos escriban, nosotros con nuestros practicantes los contactamos, les pedimos un datos, tenga la seguridad que cualquier mensaje que nos llegue, inmediatamente nosotros lo respondemos y los vinculamos, les preguntamos en cuál escenario o en cuál oferta o en cuál servicio quieren estar vinculados. Nosotros encantados de que lleguen todos los que quieran a estos procesos, porque para eso es que lo hacemos.
Qué bien, qué interesante. Y bueno, ahí tenemos entonces la posibilidad de vincularnos. Daniel, Luis Carlos, retos, desafíos que se marcan dentro de los proyectos que ustedes vienen adelante.
Bueno, yo creo que el principal reto es empezar a involucrar a cada vez más personas en lo que estamos haciendo. Recuerden que nuestro propósito es poder, a través de la gestión asociada, vincular los actores de actores comunitarios, actores institucionales o actores del sector privado en la transformación social del país. Hay algunos retos que incluso se relacionan mucho con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Son retos que de aquí a 10 años, al 2030 más o menos, tenemos que dar un esfuerzo más por poder mitigarlos, por poder dar algún tipo de solución, algún tipo de respuesta a estas problemáticas socioambientales. Y bueno, no sé, creo que más que todo mi comentario va en eso, en que tenemos que, el principal reto, invitar e involucrar a todas las personas que quieran hacer algo relacionado con la transformación social, invitadas cordialmente al Centro de Transformación para que empecemos a articular proyectos o para que empiecen a aportarnos algún tipo de material o contenidos a las unidades digitales que estamos creando. Un poco de eso.
Bien, muchas gracias, Daniel. Luis Carlos.
Sí, me uno un poco a lo que nos comentaba el profe Villamil, Brian Villamil de Un Minuto Buga, y es, creo que ahorita hay un gran reto en general y es romper esas brechas que está creando el orden de lo digital, ¿sí? Y es cada vez tenemos que involucrarnos más y hacer pedagogía, esa alfabetización. No solo con las personas que quieren vincularse a los servicios, sino en general, ¿sí? Tenemos que ofertarlo desde nuestro consultorio. Creo que es una nueva oferta que se nos debe abrir. Y en segundo lugar, pues continuar con este proceso de lectura crítica de la realidad, en donde, pues dentro de esta sociedad un poco volátil que se ha desencadenado a causa de toda esta pandemia, la economía, ¿cierto?, la educación, todo, pues es cómo estamos leyendo la realidad y con base en ello cómo vamos a ir actuando, tanto desde lo virtual como desde lo presencial. Creo que es un reto grande, no solo como coordinador del consultorio social, sino como docente, como padre de familia, como Luis Carlos en general. Entonces, es eso, creo, lo veo un poco desde ese punto de vista.
Uno de los componentes transversales que sin duda alguna también se ha venido redefiniendo, reconfigurando con motivo de esta pandemia y de este aislamiento físico al cual nos hemos venido enfrentando, tiene que ver con el componente del diálogo. Una de las fuerzas o de los aspectos transversales muy potentes que caracteriza la acción del Centro de Transformación Social es el diálogo. Y un diálogo participativo, un diálogo donde confluyen diversos actores sociales, educativos, etc. ¿Cómo conciben ustedes, ya finalizando justamente este espacio, la pregunta iría dirigida a Clara Estela, ¿cómo concibe configuración, esta nueva forma también de dialogar con las diversas comunidades? ¿Qué ha implicado para ustedes como Centro de Transformación Social?
Para el Centro de Transformación Social y sus proyectos, y también, como decía Luis Carlos, para cada uno de nosotros como personas, ha implicado una acomodación a nuevas herramientas. Pero eso precisamente constituye como el principal reto que vemos desde el centro y que ellos comentaban, que tiene que ver con no dejarnos vencer por la situación. Hay que buscar y hay que ser creativos en esas nuevas formas de trabajo y de contacto con las personas. Uno de los procesos que más hemos visto y que hemos medido es cómo adecuar todas estas metodologías que nosotros teníamos presencialmente, en donde había posibilidad de tener un círculo de la palabra, donde había posibilidad de respetar el tiempo y de que con una señal yo le dijera a la persona ya se pasó el tiempo, y ahora estamos en la virtualidad y a veces no todos tenemos acceso a la cámara y no todos podemos estar pendientes de las señales que nos hacen. Entonces nos toca ser un poco más flexibles en estas opciones, pero también muy conscientes del tiempo para poder mantener ese contacto social, para poder mantener ese diálogo en cada uno de nuestros escenarios. Nuestros plenarios virtuales, nuestros conversatorios virtuales, todos dan acceso al diálogo, pero nos toca tener unas normas mínimas que el facilitador le toca decirlas desde el principio y le toca estarlas repitiendo a lo largo de la reunión, porque como estamos virtualmente se pueden ir conectando personas cuando ya llevamos avanzada una sesión y nos toca decir, hey, mire, espere, ya le doy la palabra, y nos toca tener, no tenemos círculo de la palabra, pero tenemos lista de la palabra, porque tenemos las listas de quienes están asistiendo. Entonces yo creo que lo más importante y el llamado a cada uno de las personas de nuestras comunidades, de nuestras instituciones y de nuestras familias es que seamos creativos, que no imaginémonos las cosas, dejemos volar la imaginación, imaginémonos que estamos sentados uno frente al otro. O sea, yo te estoy imaginando a ti, Simón, aquí frente a mí, y cuando tú decías hagamos un puente con un vino, yo me estoy imaginando sirviéndote la copa de vino. O sea, es cuestión de dejar volar la imaginación y que la creatividad no nos impida y no nos aísle socialmente ni familiarmente. ¿Por qué? Porque realmente la virtualidad nos puede acercar. Anteriormente decíamos que estábamos alejados porque no estábamos frente a frente, pero es que sí estamos frente a frente. Yo te tengo aquí al frente de mi cámara y yo tengo a Daniel y a Luis Carlos aquí enfrente y los estoy viendo. y me parece a mí que en unas condiciones como las que estamos de aislamiento físico, para mí eso me llena y creo que a muchas de las personas nos toca es tener un poquito de apertura mental y de corazón para de verdad sentir la cercanía social.
Bueno, atendiendo entonces a esos elementos que usted señala, Clara Estela, y siendo también muy consciente en el asunto del tiempo, y espero que, por favor, ese vino lo podamos compartir pronto, estamos despidiendo nuestra emisión el día de hoy. Muchas gracias, Clara Estela Juliao, Daniel González, Luis Carlos Solano, por acompañarnos y compartirnos un poco más acerca de lo que es el Centro de Transformación Social y sus iniciativas.
Gracias. Muchas gracias, Luis. Aquí estaremos siempre que nos llames.
Gracias, Simón. Muchas gracias. Siempre es un placer venir cuando
quieras. Claro que sí. Claro que sí. Siempre es un gusto entrar en diálogo y, por supuesto, encontrarnos. En el Control Master hoy nos acompañó Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes. Simón Antonio Dumet se despide. Muchas gracias a quienes nos han seguido a través de las diversas plataformas en Un Minuto Radio y en Marfil Educación Filosófica. Ha sido el puente el día de hoy y, bueno, esperamos muy pronto volvernos a encontrar.
Esta es Uniminuto Radio HJKU en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.